Andalucía, 8 de la tarde. Noticias.
A esta hora de la tarde, el incendio declarado en el paraje del Gavilán de Lucena del Puerto Huelva evoluciona favorablemente y ya se empiezan a retirar los medios, un día marcado por el calor. Unas altas temperaturas que se han dejado sentir en la aldea del Rocío, donde continúa la presentación de las hermandades ante la Blanca Paloma. Fran López de Paz.
La hermandad de Jaén es la que ahora está llegando, los romeros con los abanicos en alto, echando viento pues a las personas que han estado siguiendo a este sin pecado, la hermandad de Jaén, que viene con algunas olivas, ¿no?, y con elementos propios de los campos de Jaén. Falta ya muy poco para que termine la presentación, pero es tremenda la cantidad de gente que viene con Jaén, lo mismo que con Málaga. Una panda de verdiales hace escasamente 15 minutos le ha cantado a la Virgen del Rocío. Venía esta panda vestida con todos los elementos propios de los verdiales, en fin, que Andalucía y toda España y casi toda Europa, porque este año, además de Bruselas, han venido romeros de los Países Bajos, de Holanda, están rindiéndole pues el saludo a la Virgen del Rocío con las mulas que preceden la carreta del Sin Pecado de Jaén. Pues llegamos a esta hora, a las 8 de la tarde, todavía faltan aproximadamente dos para que termine la presentación de las hermandades y comience pues la noche previa al domingo de Pentecostés.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la ausencia de incidencias graves hasta el momento.
La romería para nosotros es marca Andalucía, es una de las grandes referencias mundial que tenemos, y afortunadamente, como digo, hoy tenemos un día grande que esperamos, deseamos y estamos confiados en que todo transcurra como se ha organizado, como se ha planificado, sin ningún tipo de incidente, digamos, que sea grave.
Y ante las altas temperaturas que se están registrando en la aldea del Rocío, hay que extremar los cuidados para proteger a los animales del calor. Miguel Carro, responsable veterinario del dispositivo Plan Romero 25.
Una buena hidratación, que hagan uso de los abrevaderos que están repartidos por la aldea para que el animal esté hidratado y beba cuando lo necesite. Segundo, controlar la fatiga del animal. En el momento que veamos cualquier tipo de signo de este tipo, tenemos que bajar, dar descanso al animal, aportarle agua fresca y sobre todo una zona de sombra. Y por favor, evitar las zonas centrales del día, las horas centrales del día.
Los veterinarios de toda España se movilizan este fin de semana en contra de la conocida como Ley del Medicamento Veterinario, una protesta en contra de una ley que les impide suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Felipe Vázquez Montoto, portavoz de la Asociación de Empresarios Veterinarios.
No nos dejan actuar según criterios clínicos y debemos de prescribir en función de la ficha técnica de cada medicamento. Las fichas técnicas están la mayoría muy obsoletas y hay medicamentos que sabemos que sirven para curar enfermedades que no podemos utilizarlo porque no lo ponen en su ficha técnica.
Y hasta las 9 de la noche estará activado el aviso amarillo por altas temperaturas en 5 provincias: Granada, Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén. En estos momentos, las temperaturas que marcan los termómetros en Córdoba y Sevilla, 37 grados, 36 en Huelva y Granada, 35 en Jaén, 28 Cádiz, 27 Málaga, 25 Almería. Andalucía, 8 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Sorpréndete del patrimonio de Andalucía. Hay mucho más de lo que imaginas.
Arquitectura, pintura, escultura, restos arqueológicos, el legado histórico y su valor científico.
Enclaves poco conocidos, naturaleza y paisajes, literatura.
Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes. No puedes perdértelo.
Patrimonio Andaluz. Los domingos, desde las 10 de la noche, con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Las 8 y 5, la verdad es que Manuel Escribano ha pasado un quinario con este tercero de la tarde. Un toro súper orientado que se volvía sobre las manos, no pasaba del cuerpo cuando ya estaba queriendo coger al torero por los dos pitones. Y ha hecho un gran esfuerzo Manuel Escribano, con mucha sabiduría, mucha técnica, siempre cruzándose, siempre echándole el vuelo y tapándole la muleta con la muleta tapándole la cara al toro. Toro peligrosísimo, súper listo. Toro que cualquiera no puede estar ahí delante si no es corriendo. Esa es la realidad. Porque el toro es que no tiene un pase. Es súper, súper, súper orientado de donde está el torero. Lo que pasa es que la técnica y el conocimiento de Manuel Escribano pues ha hecho posible que se libre dos o tres veces de una voltereta muy seria. Se ha llegado a parar el toro por el pitón izquierdo, pegándole un natural en medio y pegarle un toque en ese momento al ojo contrario y librarse en el último instante de la voltereta Manuel Escribano. Vamos a ir a la Plaza de Madrid con Alberto Bautista. En la primera parte, la verdad es que la corrida no está dando el juego que se esperaba, sobre todo este tercero ha sido muy peligroso. Inmediatamente nos vamos con Alberto Bautista a las ventas.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información con Juan Ramón Romero.
¿Qué peligro tenía este tercero, Alberto?
Pues sí, lo has definido muy bien, Juan Ramón. Un quinario ha pasado Manuel Escribano con Baratero, uno de los nombres míticos de Adolfo Martín. Y bueno, mítico, mítico no ha sido. Más que mítico ha sido una prenda este tercero de la tarde. Y ha pinchado Manuel Escribano en la primera entrada en la suerte natural a matar. Y va a ver ahora en el segundo cuando lo tiene ya cuadrado con la mano derecha. Y bueno, pues deja una estocada baja, desprendida, pero bueno, se le ha ido un poquito bajo y sobre todo destacar ese esfuerzo, esa disposición, porque se la ha jugado sin trampa ni cartón cuando más de uno se la habría quitado en medio y aún así, pues oye, él lo ha intentado sobre todo con la mano izquierda y muy, muy solvente en banderillas, sobre todo con ese último par al quiebra al violín. Y bueno, pues destacar, como decía, la disposición, meritoria entrega de Manuel Escribano con este tercero, cuando ya vemos que le están apuntillando, el toro ya se ha caído, se ha echado, y bueno, pues ahí está el tercero de la cuadrilla del sevillano, José Luis Neiro, el algabeño, apuntillando a este tercer toro de la tarde para dar conclusión. Y bueno, pues la primera parte de la corrida con muy pocas opciones. Saludos para Antonio Ferrera, con un primero noble pero sin fuerza. Silencio para Fernando Robleño, sin ningún tipo de opción, toro parado, tardo. Y Escribano, que me imagino que también será silenciado con este toro peligrosísimo de Adolfo Martín. Quedan tres, aquí lo contaremos. Queda el cuarto, Cartuchero, Aviador el quinto y Madroño, que cerrará la tarde y cerrará Feria de San Isidro, ya pensando en mañana, corrida extraordinaria de beneficencia. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la segunda parte de la corrida.
Gracias, Alberto Bautista, Madrid. Finalizó la primera parte con más pena que gloria, sin duda, en las ventas. Anteriormente estuvimos hablando con el empresario de la Malagueta, que ayer presentó los carteles de la feria, y hay una una alternativa de un torero de la tierra, de Pablo Páez. Va a ser con los toros de Murteira Grave el 16 de agosto, Pepe Moral será el padrino, Molina el testigo, y Pablo Páez tomará la alternativa. Momento muy importante en tu vida, Pablo, buenas tardes, ¿qué tal
buenas
estás?
Buenas tardes, Juan Ramón, ¿qué tal todo?
Encantado de saludarte, Pablo.
Igualmente, un placer.
Un momento muy decisivo en tu vida, sin duda, la próxima feria.
Yo creo que el más emotivo y el más importante, ¿no?, en la vida de un torero, ¿no?, y sobre todo el más ilusionante.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria hasta aquí y por qué has decidido dar ese paso? ¿Cómo han sido las negociaciones? Porque, insisto, que ha sido una sorpresa y muy agradable que un torero de la tierra, un malagueño, pues tome la alternativa después de mucho tiempo, ¿eh? Vuelve un torero de la tierra a tomar la alternativa en la Malagueta.
Sí, la verdad que, bueno, pues mi carrera, sinceramente, no ha sido una carrera muy, muy fácil, ¿no? Que digamos, ha sido más bien difícil, en la que me tuve que ir a México cuando debuté. Me tuve que ir a México y torear varias novilladas allí y hacerme un poco allí. Y bueno, la verdad que después, cuando vine a España, me ayudó mucho entrar en el circuito de Andalucía, sí, y llegar a la semifinal. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues la verdad que en varios pueblos del norte de España, pues sí, siempre me han atendido. Y bueno, ya te digo, mi trayectoria de novillero ha sido más bien dura, pero creo que, bueno, satisfactoria, porque al verte después esta recompensa, pues todos esos años de lucha y esfuerzo y sacrificio, pues merecen la pena, Juan Ramón.
¿Y cómo se aguanta, Pablo, cuando las oportunidades son muy escasas, cuando uno tiene que hacer su vida y va transcurriendo las temporadas y hay pocas oportunidades? ¿Qué es lo que te hace aguantar?
Pues yo creo que esa afición, Juan Ramón, y sobre todo el no poder defraudar a los tuyos, ¿no? Uh-huh. En todo lo que han confiado en ti, todo lo que... Cuando hay momentos tan difíciles que quieres tirar la toalla, porque los hay, ¿eh?
Sí.
Los hay y son momentos muy duros que son de tremenda soledad porque no se los dices a nadie. Lo guardas para adentro porque tienes miedo de a quién se lo voy a decir, a quién se lo digo que me quiero quitar, a quién. Uh-huh. Entonces, pues, superar esos miedos y superar todos esos baches de entrenamientos cuando no tienen ni siquiera un tentadero, pues la verdad que eso es lo que te hace madurar como persona y como torero.
Uh-huh. Y ahora, ¿tú crees que estás preparado, que es una plaza de primera categoría, una corrida de Murteira grave? Bueno, el año pasado fue la triunfadora, pero siempre ha tenido fama de una corrida torista. Y claro, no sé, el bagaje que tienes de oportunidades ha sido escaso. ¿Cómo te ves tú personalmente? ¿Te ves preparado? ¿Te ves con suficiente conocimiento de técnica para dar un salto tan potente? No, no es fácil.
No, la verdad que no es fácil, pero la verdad que sí me siento preparado, Juan Ramón, porque ahora te digo, mi carrera ha sido muy, muy dura y las novilladas que he toreado, pues la verdad que no sé si serán parecidas a la corrida del 16, pero creo que por ahí, por ese estilo.
Claro, es que has tenido que matar novilladas muy duras, muy serias. Sí, claro.
Muy seria, esa es la palabra.
Claro, muy seria, y ahí te curtes, quieras
totalmente.
O no.
Totalmente.
Claro.
Pero trato de no mirar el hierro, ¿no? Y no meterme en la cabeza nada de eso, nada negativo, porque siempre trato de sacar lo positivo, ¿no? Es una parte que trato de ver, aunque la cosa sea negativa o siempre trato de ver el lado positivo que me ayuda, ¿no?
Claro, es fundamental que tu cerebro vaya en positivo y no ya de antemano con problemas y dificultades en la cabeza. Pues, eso para un torero.
Totalmente.
Pero no debe ser fácil cuando no, en fin, no has contado con un apoyo potente de un rodaje, ¿no? Y eso dice mucho de ti, de tu afición fundamentalmente.
Sí, no es fácil, pero cuando hay ilusión y ganas, creo que lo demás sobra todo, Juan Ramón.
Vas a hacer, me imagino, una preparación especial, sobre todo mentalmente, para ese próximo 16 de agosto, el día de tu alternativa.
Sí, totalmente. Duermo poco, voy a dormir menos, sí. pero la verdad que sí, es muy ilusionante levantarse por las mañanas a entrenar y saber que es realidad, ¿no? Que ya que el cartel está en la calle el día de tu alternativa después de tantos años y, uh-huh. Y bueno, pues la verdad que ver las caras de mis familiares, de mis amigos, ¿no? Es muy, muy ilusionante y me da mucha motivación.
Claro. ¿Y después qué? Porque luego llega ya, cuando eres matador de toros, cumples tu sueño. ¿Después qué hay en tu cabeza para el futuro inmediato?
Bueno, yo lo dije ayer, ¿no? Que no es una meta, es solo un comienzo de una nueva etapa y me lo voy a tomar igual que cuando debuté con picadores, ¿no? Que siempre cuando debutas con picadores, pues me acuerdo que me decían, bueno, vas a debutar en Sevilla con picadores y si después es muy difícil, te quedarás parado. Y ahora voy a tomar la alternativa, o sea que creo que ponerse metas y ponerse techo creo que es un error, ¿no? Y yo ahora mismo pues mi mente está en paso a paso y tengo el 16 la alternativa y después pues seguiré luchando igual que el primer día.
Qué bien, qué afición, eso es muy importante. Ojalá que tenga suerte y que ese día sea un gran éxito. Va a ser Pepe Moral, tu padrino de alternativa, Molina tu testigo. Pepe Moral viene, fíjate, de pasar también una travesía del desierto de muchos años y nos confesó que la última moneda que tiraba al aire era en la Feria de Sevilla de este año con la de Miura. Y fíjate lo que ocurrió, le cambió la vida totalmente, pero a él le había cambiado la mentalidad nos contó en una entrevista muy interesante que decidió cambiar toda la perspectiva de su vida, ¿no? Para ver qué pasaba. Y la verdad es que parecía un torero distinto, diferente, y eso le llevó al triunfo. También son ejemplos, ¿verdad? Este tipo de trayectoria.
Que... Hombre, totalmente, Juan Ramón. Yo al maestro Pepe, pues la verdad que le tengo un cariño especial y bueno, pues una admiración tremenda, ¿no? Y la verdad que me da mucha alegría que sea él mi testigo, mi padrino de alternativa, ¿no? Y bueno, y como yo también vivo en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Hemos coincidido varias veces y la verdad que es una persona maravillosa.
Qué bien, eso es interesante. Bueno, pues 16 de agosto, esto está como quien dice ya a la vuelta de la esquina.
No, eso está ya, y ahora pasan los días más rápido, Juan Ramón.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues mucha suerte, te deseamos lo mejor, lo contaremos en Carrusel Taurino y seguro que contaremos un gran éxito en la Malagueta. El 16 de agosto toma la alternativa Pablo Páez, de manos de Pepe Moral y con Molina como testigo. Suerte, Pablo, mucha suerte.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero.
El cuarto toro está en el peto, empujando en el primer puyazo a este caballo alazano, que ha aguantado muy bien la embestida del toro, que ahora está empujando fuerte y con fijeza en el peto, sin cabecear. Y el quite, que ha hecho muy, como siempre, muy improvisado por parte de Antonio Ferrera, que le ha pegado un par de chicuelinas a sacar al toro del caballo, un toro que ha costado muchísimo trabajo que salga al ruedo. Han tenido que ponerle un trapo con en el interior, un engaño, como dice Pepelu, para sacarlo al ruedo, y al final ha salido otro toro muy armado, con niveleto, las puntas para arriba, toro muy serio, de Adolfo Martín, al que ha picado Jesús Vicente, acaba de picarlo, lo va a colocar en suerte inmediatamente Antonio Ferrera. Cuarto toro de la tarde en la Plaza de Madrid, cartuchero número 21, 602 kilos, nacido en enero del 2020, de pelo cárdeno, que está parándose en el capote, que maneja con una gran habilidad Antonio Ferrera, que soltando el pico del capote lo deja en suerte a una larga distancia, a ver qué hace el toro, si se arranca, moviendo muy bien un caballo que es muy ligero. Lo está toreando muy bien el picador, moviendo muy bien Jesús Vicente a este caballo alazano tostado, con un alarde de doma, paso atrás desde el tendido 7 hasta la primera raya de picar, pero el toro no quiere saber nada, está mirando a otro sitio, mientras que el caballo está moviéndose, él está mirando a otro sitio como si no fuera con el toro la cosa. Ahora se ha dado cuenta que el caballo está ahí, pero se hace el tonto, así que Ferrera, yo creo, ahora lo coloca bien. Ahora está el toro perpendicular al caballo, a ver qué hace, si se arranca o no. E inmediatamente nos vamos a ir hasta Ondara. Caballo para adelante, caballo para atrás, pero el toro que no se arranca. Está el público pendiente a ver qué hace, una corrida torista. Pues el tercio de vara es fundamental. Ahora el toro que pega un pasito para adelante, el caballo que sigue adelante y atrás, moviéndose con mucha soltura. Y el picador que lo está haciendo fenomenalmente bien. Vamos a ver si se arranca el toro o no. Nada, no hay manera, el toro que escarba, así que nos vamos a Ondara, a ver qué ha pasado en Ondara hasta el momento. Allí está Paco Ojados. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo transcurre el festejo? Teníamos aplausos para Paco Ureña en el primero, sí, estaba lidiando, sí, Calito al segundo.
Sí, ahora estamos en el cuarto con Paco Ureña, que ha sido muy aplaudido en un quite por Verónica, pues manejando muy bien el capote, echándolo adelante los vuelos y toreando muy, muy acompasado. Pues mira, ha pasado que no llevamos todavía ni una oreja en el cuarto toro y te voy a contar por qué. Como te decía, Calita, pues estaba en el segundo cuando estaba en el saludo. Luego la faena de muleta ha sido un toro que ha tenido muy poquita fuerza, con lo cual ha sido una labor de cuidarlo, muy técnica, de llevarlo a media alturita, y no ha tenido en el tendido, pues para que te hagas una idea, no ha llegado ni a sonar la música, no ha tenido el tendido calado esa faena, que además ha pinchado antes de matarlo, con lo cual ha ido silencio. Y lo que más, ha tenido muy mala suerte con el tercero. Un toro bien presentado al pilar, al que lo ha toreado magníficamente bien con el capote Borja Jiménez, muy bien a la Verónica, rematando con la media también fantástico, y luego ha hecho un quita también por Verónica, con una larga de remate muy bonita, una larga cordobesa, pero hemos tenido la desgracia de que el toro, después de pasar por el piquero y brindar el torero en el centro del ruedo al público, ha dado un volantín con tan mala suerte, que ha camullado tanto, que ha dado un volantín y ha salido pues lastimado de su mano derecha, y ya ha quedado inservible para la lidia, con lo cual ha tenido que abreviar Borja Jiménez. Así que estamos en el cuarto de la tarde con Ureña, que ha toreado muy bien, sobre todo en el quite a la Verónica, y que vamos a ver qué pasa después de este tercio de banderillas que se está desarrollando ahora con Agustín de Espartinas y Azuquita con los palos.
Así que en la primera parte del festejo, aplausos, me dijiste, para Paco Ureña, silencio para Calita y silencio para Borja.
Y silencio para Borja, así vamos.
Los toros son del Pilar y había unas 1000 personas en la
plaza. Unas 1000 personas en la plaza, sí. Bueno,
fenomenal. Paco, muchas gracias. Volvemos un poquito más tarde de nuevo a Ondara.
A vosotros, hasta ahora.
En la Plaza de Madrid lleva todo este rato el toro sin arrancarse al toro, al peto, andando y encogido de las patas. Ahora llega al peto, mete la cara ahí. Todo este tiempo lo ha dejado en suerte en la segunda raya Antonio Ferrera para ver si se arrancaba, y no se ha arrancado. Y el toro está como encogido, o sea, las patas de atrás se van acercando a las manos y se van cogiendo. Y la gente está pidiendo la devolución del toro, pero el presidente ha cambiado el tercio. El toro está como congestionado. Es que está cada vez más encogido y no se arranca. Y yo creo que es capaz de echarse en un momento dado. Es que está un pedazo de toro ahí tremendo, con los pitones, con niveleto, y está como moribundo, como si le hubieran metido media estocada, una cosa así, una cosa rarísima. Lo que está haciendo este toro, yo la verdad que pocas veces he visto un comportamiento así. Ahora saca el presidente el pañuelo verde y cambia el toro. Se cambia el cuarto toro en Madrid, se devuelve porque el toro está congestionado, si el toro está para echarse delante de la cara delante del peto. Sigue el animal encogido completamente y no sé yo qué le ha podido pasar al animal, pero se devuelve al cuarto toro en la Plaza de Madrid. Vamos a ver qué nos dice Juan María García Ortiz. Hubo silencio para Fuentes Boca Negra con el toro, el primer novillo muy peligroso de Jiménez Pascuau. Y estaba toreando el Mene, ¿verdad, Juan María?
El Mene ha toreado con mucho gusto, el novillo le ha ayudado y definitivamente, después de una estocada extraordinaria, pues el toro ha hecho una muerte. Ha hecho una muerte de bravo, aguantándose la muerte para no tirarse al suelo hasta que ha rodado con las patas para arriba. Al torero le han dado las dos orejas, el presidente le ha sacado los dos pañuelos blancos a la vez. Ah. Y al toro se le ha dado la vuelta al ruedo.
Caramba.
Bueno, no podía ser de otra manera. Y ahora ya estamos otra vez en el cuarto. Hemos pasado ya por el tercero, un toro que salió galopando y cogiendo el capote muy bien inicialmente, de repente cambió, se hizo la suerte de vara y la de banderilla, se bañó el conflicto, pero el toro en el tercer o cuarto muletazo de la segunda tanda se ha rajado, se ha ido a la puerta de chiqueros y al final, definitivamente, Álvaro Rodríguez ha tenido que hacerle la faena al hilo de las tablas, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pero sí, toda la faena al hilo de las tablas. Uh-huh. Y ahora, cuando ustedes han llamado, pues hemos pasado el susto de la tarde, y es que el toro ha arrollado a Boca Negra, Fuente Boca Negra, sin mayores consecuencias, parece ser, y ahora estamos en el tercio de banderilla, vamos a ver lo que pasa con la muleta.
Vamos,
el toro está haciendo cosas extrañas, soltando la cara y con una embestida muy muy desigual, de un capotazo a otro.
Vaya, cambiante, por tanto. Fuente.
Porque cambiante.
Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Ya sabemos que hasta ahora el triunfador del festejo en Santi Esteban del Puerto es el Mene, con dos orejas y vuelta al novillo de Jiménez Pascuau. Qué diferencia, ¿verdad?, de un novillo a otro, por lo que
sí,
me cuenta.
Sí, el novillo y el que realmente ha sorprendido un poco ha sido el tercero, que parece que iba a ser un buen novillo, que ha empezado toreándose por abajo y desplazándose y yéndose, y de repente en la segunda tanda se ha rajado y se ha ido a la puerta de los chiqueros. Y hasta ahí hemos llegado.
Y ahí acabó la historia.
Ahí se acabó la historia, sí.
Muy bien. Juan María García Ortiz, muchas gracias, doctor. Volvemos más tarde.
Muchas gracias.
Qué bien lo cuenta. Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.
¿Verdad que lo cuenta
con
muy
Juan
bien?
Ramón Romero.
¿Verdad? Lo cuenta fenomenal el doctor Juan María García Ortiz. Se ve que es un gran aficionado y ve al toro rápidamente y... Muy interesante, sin duda, como lo cuentan. Santisteban del Puerto, novillo de Jiménez Pascual, Fuentes Boca Negra, Silencio, en el primero que tuvo peligro, el Mene Dos Orejas, y vuelta al ruedo al novillo, Álvaro Rodríguez se rajó el novillo, como ha explicado Juan María, Silencio, y está lidiando Fuentes Boca Negra, que ha sido arrollado con el capote sin consecuencias. Esto pasa en Santisteban del Puerto, mientras que en la Plaza de Toros de Madrid, el toro sigue pegado a las tablas, el cuarto... La parada de bueyes está alrededor del toro que no se mueve y yo creo que a este hay que apuntillarlo porque este no se va a mover de ahí, es que se va a echar pegado a las tablas del tendido 8. Es el propio Antonio Ferrera el que tiene que con el capote sacar al toro de allí. Parece que ha sido... En el puyazo primero. Quizás la puya le ha tocado alguna cosa, algún nervio o algo así, pero vamos, yo tampoco veo que la colocación de la puya, estamos viendo ahora la repetición, un poquito caída la colocación de la puya y traserilla, eso sí, y es posible, sí, ahí ha salido ya en la chicuelina que le pegó en el quite Antonio Ferrera, ya el toro perdió las manos y las patas, se descoordinó un poquito y es posible que ahí se haya hecho daño. El toro que lo lleva con el capote a una mano, Antonio Ferrera, hasta los chiqueros. Toro que está completamente congestionado detrás de los cuartos traseros. ¡Vamos a Nimes! ¡Al Coliseo Romano de Nimes! Allí está Mica Crescentí a unos 10 metros del torero, aproximadamente. Mica, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Pues no. Os dejé con el cuarto toro, ¿no? Que empezaba la faena Sebastián Castella.
Sí.
Y la verdad que el toro fue un toro complicado, ¿no? Y... Incluso le ha pegado una fuerte voltereta a Sebastián. Sebastián con mucho pundonor y mucha vergüenza torera, pues se ha metido con él y con mucho mando, pues se han puesto a él, ¿no? Y le ha cortado una oreja importante.
¿Oreja?
Y luego, sí, y luego el quinto fue un sobrero, porque el titular se partió el pitón. Entonces echaron al sobrero también del mismo hierro de García Jiménez. Y también hemos visto una buena versión de José María Manzanares, ¿no? Que con la verdad que hoy ha estado un muy buen nivel como José María Manzanares, ¿no? Con empaque, con torería. Y claro, ha gustado al público, lo ha matado otra vez con recibir fulminante y ha cortado una otra oreja, incluso con petición de la segunda, no conseguida por el presidente, pero en total tres orejas que le abren la puerta de los cónsules. Uh-huh. Y ahora está saliendo el sexto toro para Álalo de María. También un toro de García Jiménez, lo recibe con el capote.
Perfecto, pues tres orejas para José María Manzanares, que se convierte, sí, en el gran triunfador, y oreja de mérito para Sebastián Castella en el cuarto. Vamos a ver qué suerte tiene en el sexto Álalo de María.
Exactamente.
Mica. Bueno, pues muchas gracias. Esto sucede en Nimes, con la plaza llena. Finalmente ha terminado el toro echándose. Antes de llegar a la puerta de Toriles, el toro de Adolfo Martín, cuarto de la tarde, se ha echado. Y por ahí, a partir de ahí, pues está claro que el toro se ha hecho daño. A ver, ¿qué me dice Pepe que no...? Ah, en Madrid, Alberto Bautista, ha hablado con el veterinario de la plaza. Alberto, ¿has conseguido hablar con el veterinario de la plaza? ¿Qué le ha pasado al toro?
Bueno, pues no he podido hablar con uno de los veterinarios de la plaza, que es Juan José Urquía, que antiguamente estaba en el equipo de veterinarios de aquí, pero bueno, he hablado con Víctor Huerta, el ganadero veterinario, y me dice que es probable que sea una lesión medular,
claro,
del caballo en el puyazo que le han pegado, pues que el toro se ha debido de doler. Yo tal vez en mi incredulidad pensaba que el toro ya venía mal desde antes, ¿no?
Uh-huh.
Que le ha podido pasar algo, pero no. Me confirma que es probable, bueno, no lo sabemos, evidentemente, porque entiendo que en estos casos se debería realizar una análisis por mortem, ¿no?
Sí.
Para saber la causa exacta, pero me apunta Víctor Huertas que puede ser una lesión medular.
El toro, desde luego, en principio embistió bien al caballo, al peto, pero luego cuando le dio la primera chicuelina ya empezó a perder las manos y las patas, y a partir de ahí a encogerse de los cuartos traseros, pegar las patas a las manos, y era realmente, se veía que el toro se iba a echar, vamos, que no, sí, no aguantaba.
Sufría el toro y bueno, pues también sufríamos todos, ¿no? Porque no nos gusta a nadie ver el toro en esas circunstancias tan, tan paupérrimas, ¿no?
Claro.
Y bueno, con buen criterio Antonio Ferrera, como director de lidia, aparte que era su toro, pues ha intentado llevárselo, pero teniendo en cuenta que los cabestros de Florito no han podido llevarse al toro hacia los toriles, pues ha intentado llevárselo hasta que ya no ha habido ningún tipo de opción. De hecho, estaba el delegado gubernativo, Roberto Gómez Guillén, hablando con el presidente, que lo hemos visto aquí en Madrid, yo no sé en otras plazas, pero aquí en Madrid hay un teléfono, en el callejón hay un teléfono,
claro,
que comunica,
claro,
que comunica directamente con el palco, ¿no? Y claro, cualquier decisión indudablemente la toma el presidente, y imaginamos que el presidente le habrá dicho al delegado que, teniendo en cuenta que el toro no se podía devolver, pues tenía que ser apuntillado en el ruedo, pero para todo eso tiene que tener el beneplácito de, en este caso, de José María Fernández de Gea, que es el que preside en esta tarde de última de feria.
Ajá.
Y bueno, pues nada, saldrá un sobrero de Martín Lorca, que se llama Rociero Castaño, de 615 kilos, y también cinqueño, nacido en octubre del 2020.
Y este es de Martín Lorca, el hierro de Martín.
Este es el Martín Lorca, el segundo es de Guadajira, pero este es el de Martín Lorca. Bueno, así que, bueno. Bueno, pues esperando que salga el cuarto bis, el sobrero de Martín Lorca.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en Madrid. Se ha enlentecido mucho la corrida, porque ahí se han perdido casi 15 minutos aproximadamente, entre unas cosas y otras. Y ahora va a salir el primer sobrero de Martín Lorca. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Esto sucede en las ventas. Estamos en el tercer toro lidiado y quedan otros tres toros en Madrid.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Desde luego era evidente que el toro se había lesionado y que empezó a encogerse rápidamente después de pasar por el peto. Va a salir este pedazo de toro, suponemos, de Martín Lorca, con la divisa verde y morada, los colores de Málaga, porque Martín Lorca era malagueño, ya falleció. Y vamos a ver este toro qué juego da. Normalmente suelen ser muy agradecidos los toros de Martín Lorca y... A ver, que Castaño, bo, que es un pedazo de toro muy serio, se mete para adentro, se ha dado la vuelta en el túnel de toriles, pero ya le hemos visto la conformación muy amplia de pitón, un poquito engatillado los pitones del toro de lo que hemos visto, está fuera del burladero con la mirada fija Antonio Ferrera. Ahora sale el toro serio, amplio. Este rociero de 615 kilos, número 38, nacido en octubre del 2020, de Martín Lorca. Pero es un toro, es alto el toro, alto, muy morrillado. Toro muy serio, bien armado. Este cuarto bis. Cuidado que ha perdido también las manos ahí al irse al burladero. Ahí galopa por el pitón derecho. El capote que lo saca, ese capote azul. Muy llamativo el capote que luce Antonio Ferrera, que va de blanco y oro. Y lo ha pasado por el pitón derecho. El toro ahora vuelve por el pitón izquierdo, galopando entre las rayas de picar. Saca el capote y los brazos para afuera. Sigue el toro su camino pegado a las tablas. Y es el cuarto bis el que está en el ruedo de las ventas.
Ganadería Victoriano del Río, propiedad Victoriano del Río Cortés, divisa negra y amarilla, señal de oreja muesca en ambas. Los toros se crían en las fincas El Palomar, Las Praderas y Medianillos, en Guadalix de la Sierra, Madrid. Antigüedad 12 de julio del año 1942. Procedencia actual Juan Pedro Domecq y Díez.
Pues estábamos comentando hace un rato con José María Garzón, el empresario de Málaga, que vuelven ganaderías que hacía tiempo que no venían a la Malagueta, y entre ellas la de Victoriano del Río, que me parece que hace 9 años, entre 8 y 9 años, que no viene a la Malagueta. Una ganadería que está triunfando en todas las plazas de primera categoría, y es una alegría que vuelva. Y vamos a hablar con Pablo del Río, precisamente porque yo no sé si esto estaba previsto de antemano o la negociación de la compra de la corrida para Málaga ha sido más tardía, en función de cómo prepara los toros para cada plaza. porque fue muy curioso hace ya algunos meses hablar con él de la preparación de los toros para Madrid y para Sevilla. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, la verdad es que en otras conversaciones contigo hemos aprendido muchísimo de esa preparación que la ganadería de Victoriano del Río hace especialmente para las plazas de primera. Nos contaste cómo se elegían los toros para Madrid, un poquito por encima, siempre con buena reata, pero la presencia del toro era fundamental. En Sevilla, otro tipo de toro, que después de esa conversación, no sé si tuvo esto algo que ver, pero hemos visto que en Sevilla ha aumentado, ¿cómo diría yo?, la preparación del toro, y se ha notado, yo he notado un cambio en positivo al respecto de la preparación de Sevilla. Y ahora llega de improviso esta petición para otra plaza de primera como es Málaga, después de 9 años, o ya estaba previsto. ¿Cómo se prepara eso, Pablo?
José María Garzón todos los años nos lo pedía y siempre lo teníamos en la recámara, pero obviamente al ser una plaza de primera, pues hasta que no tenemos las corridas según van rematándose los animales, pues no tenemos la certeza de poderle servir como hay que servir a una plaza de primera.
Ah, qué interesante. O sea que lleva varios años, pero vosotros decíais no tenemos la corrida para Málaga.
Exactamente. Ha sido pues desde febrero o marzo cuando ya sí vimos que teníamos posibilidad de disponer de pues eso, de 8 o 9 toros de la del cuajo y de la preparación de Málaga, sí. Y fue cuando le dijimos que si lo necesitaba, que adelante.
Ajá. Y bueno, no sé si te recuerdas estas conversaciones que yo sí he tratado de ¿cambiasteis un poquito la preparación para Sevilla? Pues Madrid estaba sí claro.
Sí, los años como este de tanta agua,
sí,
que te condicionan en el campo, pues si bien hubo 2 o 3 toros que nos gustaron sobremanera,
sí,
nos preocupaba mucho porque al ser un toro tan fino y al final llevas a Sevilla el toro más bello de la ganadería,
sí,
necesitas que el remate sea acorde con el remate, si hablamos de una plaza de primera.
Sí.
Y tuvimos que parar un poquito la corrida precisamente por eso, para que consiguieran un mínimo remate para plaza de primera. De ahí que, bueno, el toro que más me acuerdo de esa corrida, obviamente el primero de Roca Rey, pues le faltara un pelín de remate, pero bueno, gracias a Dios cumplió con la expectativa de la bravura que necesitaba para validarse allí.
Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, en Málaga, ¿cómo lo planteáis? En el mes de febrero de este año, ¿os dais cuenta que, me imagino que en el trapío que consideráis necesario para una plaza de primera como Málaga, consideráis que el trapío ya está? ¿Y ahora qué hacéis? ¿Hay diferencias con respecto a Madrid y Sevilla?
Respecto del trapío, sí, obviamente. Es parecido o similar a la corrida de Sevilla. Uh-huh. Si bien a esos toros que ya están preparados, están acordados para el mes de agosto, les tienes que parar un poquito, sobre todo el tema sanitario y el tema de preparación, para que consigan el remate completo.
Sí.
Y ya otra vez ya conseguido el remate completo, pues estamos hablando ahora de cuando ha empezado San Isidro, en el mes de mayo,
sí,
empieza el ejercicio físico fuerte para que vayan cogiendo el fondo físico y el plan sanitario obviamente se traslada para 2 o 3 meses antes de la corrida, o sea, ahora, cuando estamos hablando ahora,
sí,
que el plan sanitario que tenemos para las corridas, pues prepararles para que lleguen en su punto óptimo a ese 19 de agosto.
A ver, para que los oyentes lo entiendan, que hay muchos oyentes que, claro, nosotros utilizamos un argot que podemos entender claramente, pero muchos oyentes dirán, ¿y cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, en principio se les empieza a alimentar fuertemente, se les para en cuanto a pienso para que no rematen totalmente en volumen, en musculatura, exacto, en redondez, se les para el pienso y se está calculando para inmediatamente iniciar la preparación física, que es correrlo todos los días o lo que tengáis por la finca como un atleta, digámoslo
exactamente
así. Esa es la preparación física. Y una vez que termina, ¿Y cuándo termina la de Málaga? ¿Cuándo habéis terminado la de Málaga, por ejemplo? Esa preparación física a tope.
La preparación física ahora mismo estaría en el punto más álgido.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo está en el punto más álgido, que son entre 2-3 días a la semana, en función de, pues sobre todo de cómo lo ideamos, si hay algún toro que se haya dolorido en las carreras, pero mínimo 2 días a la semana corren 3 kilómetros en cada vez.
Ajá.
Y si podemos, inclusive una tercera vez. Siempre un día entre medias para que puedan ellos descansar y que puedan recomponerse otra vez.
Recuperar, o sea, que hacen footing.
Exactamente.
Vale, y ahora, ¿cuál es el plan sanitario? Porque justo 2 meses antes de la corrida, de que se lidie la corrida en el mes de agosto, tenéis un plan sanitario. ¿En qué consiste ese plan sanitario, Pablo?
El plan sanitario, pues, sobre todo en un año con tan fuerte de hierba como este...
Sí.
Que los parásitos que naturales de la tierra les pueden afectar a los animales, pues siempre 60 días o 75 días antes de lidiarse, les hacemos un desparasitaje, un producto veterinario para quitarle esos parásitos y que en los 60 días que tiene de reticencia en la carne,
sí.
Obviamente se elimine,
sí.
Y que ellos en su foro interno estén obviamente en su momento más óptimo. Además del desparasitarle, pues se le inyecta también unas vitaminas para que la capacidad de, bueno, que no haya ningún elemento de vitamina, de hierro y de todos los elementos que necesita cualquier ser vivo,
sí.
Para que nunca esté por debajo de los mínimos.
Ajá.
Él hace un pequeño análisis, un muestreo pues, entre un 15 y un 20% de la ganadería.
Sí.
Obviamente a todos los animales no se le puede hacer. Y de esa manera ver si están carentes de algún elemento. En la hierba, con la hierba tan fuerte, vuelvo a repetir, de ahora, pues bajan normalmente mucho las sales minerales y hay que aportarles, pues en función de cada estación del año, unas vitaminas u otras distintas.
Ah, qué curioso.
Ese es el seguimiento sanitario. Para que eso, es muy distinto el del 19 de agosto, que está todo el pasto seco,
sí.
a marzo, abril o mayo, como Sevilla y Madrid, que la hierba está en plenitud.
Claro, claro, es totalmente distinta la alimentación, digamos, natural del pasto. Luego ya hay un control, me imagino, muy exhaustivo, según me han contado otros ganaderos, que de unos porcentajes de los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas, tiene que ser todo muy medido, ¿no? Muy ajustado en los piensos.
Pensar que estamos aquí hablando de grandes atletas que se dispone de nutrólogo en muchas ganaderías.
Sí.
Y es muy distinto el pienso de arranque de ese remate del mes de octubre, noviembre, al pienso que se da ahora. Es una formulación completamente distinta. Precisamente para eso, para poderle dar mayor importancia en función de época del año, para que no carezca nunca de ningún componente fundamental para la fuerza de los animales, que es al final lo que se rige.
Ajá, Pablo, realmente es que estas cosas son muy importantes. Yo creo que para los aficionados y para la gente curiosa del mundo del toro, que sepan lo exhaustivo,
claro.
Lo minucioso, la atención que recibe un toro, que se cuida como un atleta en todo. Tienen hasta nutrólogos, es la primera vez que lo escucho, pero lo entiendo.
Sí, sí.
Son nutrólogos especialistas veterinarios que saben de ese tipo de ese ámbito de la nutrición. Es una cosa impresionante, Pablo. Para vosotros resulta muy, digamos, muy cotidiano y muy natural, pero alguien que lo está escuchando se pone las manos en la cabeza del cuidado del toro bravo hasta los extremos que estamos llegando, ¿eh?
El que llegue un animal a una plaza y que dé un rendimiento, vamos, que dé una tarde de bravura importante, lleva muchos desvelos y muchas noches anteriores de pensar, no solamente en la genética,
sí.
Sino en todo este proceso que es más, vamos a decir, más vulgar, más aburrido, pero igual de importante, me atrevo a decir.
Claro, todo esto hay que mezclarlo con la genética y lo que se llama el manejo del toro. Es realmente prodigioso. Bueno, pues entonces sabemos que la de Málaga ha tenido una preparación distinta en función del mes que se va a lidiar, en el mes de agosto, donde curiosamente los pastos ya están secos, ya la hierba es diferente a la de Sevilla y Madrid, y vamos aprendiendo. Ojalá que podamos contar una gran corrida de Victoriano del Río en la Feria de Málaga.
Dios quiera que sí, Pablo. Y el cartel acompaña a ello.
Ojalá. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Pablo.
Gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias.
En Radio Andalucía Información, Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero.
Está con la mano izquierda, el toro tiene nobleza, el toro de Martín Lorca, este sobrero que está lidiando Antonio Ferrera, pero el toro no transmite nada, no tiene fuerza, la fuerza está muy limitada. Este pedazo de toro sobrero de Martín Lorca, que insisto, tiene nobleza, pero le cuesta desplazar todo ese volumen de 615 kilos, le cuesta un mundo. Ferrera que le echa la muleta con la zurda, el toro que obedece, pero engancha el engaño y se vuelve, pide calma Antonio Ferrera, ha hecho un gesto al público de por favor, déjenme concentrarme, porque está intentando sacarle faena a este cuarto bis. Ahí le echa por el pitón izquierdo, el toro que obedece bien, se desplaza, le da sitio, se separa del toro después del primer natural y ahora va a rematar. No, el toro se viene con los vuelos, se va por la espada. Decide Antonio Ferrera que se acabó lo que se daba y va a cambiar el estoque de madera o el de estoque simulado por el estoque de acero para terminar con la lidia de este cuarto bis en la Plaza de Madrid. Y vamos a ver qué sucede. Alberto Bautista lo está viendo en directo en las ventas. No ha habido opción y el público se ha enfadado un poquito con el intento de Antonio Ferrera, ¿no? Lo oímos ahí de fondo.
Pues sí, cierta guasa, como se suele decir en términos taurinos, con este cuarto que no ha tenido nada, un toro muy soso, muy parado, tardo y bueno, pues no ha tenido absolutamente nada, lo ha matado mal Antonio Ferrera, un bajonazo que ha despachado a este cuarto bis, a este rociero. Y bueno, estábamos más atentos a lo que estaba ocurriendo en el tendido bajo el 5, no sé si lo habéis podido ver por televisión.
Sí, hemos visto un señor que se lo llevaban, no sé qué le pasaba, no sé. Hemos visto un señor que tenía, yo no veía que tuviera ningún desmayo ni nada, sino, no sé.
No, desmayo, todo lo contrario tal vez.
¿Una bronca bueno, o
yo,
qué?
Yo me encuentro en el lado opuesto de la plaza, estoy en el tendido bajo del 1, eso ha ocurrido en el 5, que son los tendidos de sol.
Sí.
Y bueno, pues me imagino que habría un enfrentamiento, desde aquí lo que podíamos ver es un enfrentamiento con otro espectador. Y bueno, pues no quería irse bajo las indicaciones de la autoridad y parece ser que se la han tenido que llevar a la puerta, o sea que...
Pues eso también ha distraído mucho al público, porque estaba iniciando la faena de muleta Antonio Ferrera, que miró al tendido como diciendo, ¿qué pasa aquí?
Demasiado. Está la situación un poco crispada, porque antes de la salida de este cuarto bis, la policía ha tenido que ir a un palco de justamente al lado de la presidencia, y bueno, que algún espectador estaba en contra de la decisión del presidente, que ha tardado mucho en sacar el pañuelo verde a ese cuarto de Adolfo. Y bueno, pues entre unas cosas y otras la situación está un poquito crispada. Esperemos que no esté así mañana la tala cosa, con un cartelazo de que no hay ni una entrada. Juan Ramón, no te imaginas la expectación que hay para la corrida de beneficencia que será presidida por su majestad el rey. Y bueno, una de las tardes que se acabó el papel hace pues más de 2 meses y medio que salieron las entradas, o sea que no hay ni una entrada en taquilla, bueno, solamente ese 5% que sale el mismo día del festejo. Y bueno, pues la reventa está que arde, con sobre todo con la expectación que inunda pues el gran maestro Morante de la Puebla, que esperemos todos y cada uno de los espectadores que estamos aquí que dé una gran tarde de toros en un cartelazo con los toros de Juan Pedro, con Fernando Adrián y con Borja Jiménez. Y bueno, pues
estáis pensando ya más en mañana que en lo que está pasando hoy. Quedan dos toros todavía, Alberto. O sea,
totalmente, porque bueno,
yo lo que veo es muy crispada la gente, muy crispada, sí, ¿no?
Demasiado. Y bueno, al final es un reflejo de la sociedad, desgraciadamente, de la clase política, de lo que ocurre. Y bien lo decía Ortega y Gasset, ¿no? Que nada más que hay que ver cómo está España para venir a una plaza de toros y ver sobre todo el resultado y la conclusión de lo que ocurre en el día a día, ¿no?
Bueno, pues a ver si esto se arregla, pero es verdad que esta feria de San Isidro, el tendido 7 ha sido absolutamente intransigente en todo. Yo no he visto nunca, no sé si tú, que has visto toda la feria, ¿has visto algún momento en que el tendido 7 se haya volcado con algo o con alguien? Porque es que yo, en todas las corridas que he visto, no había manera, ¿no? Siempre había a la contra, no sé.
Hay toreros predilectos por parte del sector más contestario de la plaza, el más exigente, y creo que pues que es imprescindible que el 7 esté en Madrid, por supuestísimo,
porque es, entre otras cosas, la que da la categoría a Madrid, porque es el único sector, por lo menos, que protesta.
Sí.
Pero sí que es cierto que hay algunas protestas que me parecen un poco desmesuradas, porque no acaba de salir prácticamente el toro y ya lo están protestando. Parece que en algunas ocasiones llevan las protestas desde casa.
Pero eso es por una cierta predisposición. ¿Cuáles son los favoritos, los toreros favoritos y las ganaderías favoritas del tendido 7,
Alberto? Bueno, pues yo creo que Damián Castaño es uno de los toreros predilectos del 7, Paco Ureña.
Ajá.
Y la ganadería predilecta, pues bueno, sobre todo las ganaderías, las que denominamos, entre comillas, duras, ¿no? Como puede ser la los toros de José Escolar, uh-huh, la corrida el otro día de Dolores Aguirre.
Uh-huh.
Victoriano, uh-huh, del Río también es una de las ganaderías predilectas, tal vez porque muchos aficionados son de la misma, bueno, del mismo municipio donde pastan los toros de Victoriano, de Guadalix.
Sí.
Y bueno, en líneas generales ahora también están, pues yo no sé si protestando, no, están ovacionando, ¿qué digo protestando? Ovacionando a Fernando Robleño en esta salida,
ah, claro,
del quinto toro de la tarde. Fernando Robleño, que lo habíamos comentado en varias ocasiones, en principio su última tarde en Madrid como matador de toros, ya dijo que se despedía, el año pasado lo anunció. Y se está ovacionando a Fernando Robleño, que bueno, que esperemos, así por lo menos lo tiene en mente el diestro de San Fernando de Henares, que su idea es estar en San Isidro, perdón, en la Feria de Otoño, cuando ahora, de hecho, le tributa a Madrid una calurosísima ovación y va a saludar monteras manos desde el tercio, no sé si los estáis viendo, lo que no ha ocurrido antes, que ocurrió en la corrida de Dolores Aguirre, que se le ovacionó al finalizar el paseillo. Pues ahora está ocurriendo al final, antes de la salida de este quinto de la tarde, este aviador Cárdeno, 576 kilos, nacido en marzo del 2020. Y bueno, pues hay que tener exigencia desde mi punto de vista, Juan Ramón, si me permites, pero no intransigencia. Yo creo que son dos cosas que no deben estar reñidas y, por supuesto, pues debe haber un orden. Ha habido novilleros que les han medido una barbaridad, como si de figuras del toreo se tratara. El caso de Marco Pérez, que oiga, el otro día pues no tuvo la suerte de su lado. Sí que es cierto que le faltó matar los toros, pero no se le puede poner un pero a la disposición, a la entrega, al valor, al esfuerzo que hizo con 16 años.
Claro.
Matar 6 novillos en Madrid no debe ser fácil para nadie.
Claro.
Y menos para un, si me permites la expresión, para un chaval.
Sí, sí.
Para un chaval de 16 años, que joder, que
mañana, merece
todos nuestros respetos.
Mañana, o sea, le tendremos aquí en Carrusel Taurino a Marco Pérez para que nos cuente esa experiencia, porque fue durísimo. Ayer cortó dos orejas en su alternativa, en el segundo toro, y eso le dará muchísima moral. Bueno, pues nada, sale el quinto de la tarde, el último que va a lidiar como matador de toros, Fernando Robleño, en su despedida de las ventas. Hasta la próxima, Alberto. Nos vamos hasta Villafranca de los Barros, toros de Salvador Gavira García. Alejandro Talavante, silencio en el primero. Emilio de Justo, nos quedamos ahí. María Rosa Quintero, cuéntanos cómo
Emilio
sigue.
Emilio Justo, oreja en el segundo, silencio para el payo en el tercero y dos orejas acaban de asomar ahora mismo desde el palco presidencial a una gran faena de Alejandro Talavante, con un toro que ha transmitido muchísimo, con un público muy entregado que ha habido incluso y hasta petición de robo. Y acaba de cortar dos orejas después de una faena muy bonita, con unos naturales muy despacitos, y hemos disfrutado muchísimo de él.
Bueno, pues entonces, de momento se convierte en el triunfador del festejo Alejandro Talavante. Me imagino
de
que
sí, quedan dos toros todavía.
Claro. ¿El cuarto ha sido el toro más destacado hasta el momento?
Hasta el momento, sí. Hasta el momento el cuarto ha sido el toro que más transmisión ha tenido, tanto para el torero, que más ha podido hacerle, ha hecho una faena muy bonita de principio a fin, con el capote ha podido torearlo, con la muleta ha empezado, como el toro ha ido de menos a más, pero ha acabado siendo una faena preciosa, con unos naturales que han durado mucho y en la que el público y los aficionados han disfrutado mucho con Alejandro Talavante.
Muy bien, gracias María Rosa Quintero, en la plaza de Villafranca de los Barros, con los toros de Salvador Gavira García. Silencio y dos orejas para Alejandro Talavante, que abre la puerta grande. Emilio de Justo, oreja en el segundo, silencio para el payo en el tercero.
Alejandro Talavante, nacido en Badajoz el 24 de noviembre del año 1987, tomó la alternativa en Cejín, Murcia, el 9 de junio del año 2006, actuando como padrino Morante de la Puebla y como testigo el Fandi con toros de Benjumea.
Quinto toro en Madrid. Lo va a picar Israel de Pedro. Este quinto, número 12, aviador cárdeno de 576 kilos, nacido en marzo del año 20. Y Fernando Robleño, que lo está colocando en suerte delante del piquero, a ver qué, qué comportamiento tiene. Este muy agresivo también de pitones, muy corniveleto. Ojo, porque se ha dejado los cuartos traseros atrás al volverse después del capotazo. Las manos por delante por el pitón izquierdo. No está demasiado fuerte el toro y le veo también blandear. Allá va el peto. A Israel de Pedro, que se le va un poquito baja la colocación de la puya. Tiene que rectificar y colocarla en su sitio justo al término del morrillo. El toro, que como sus hermanos, mete la cara con fijeza en el peto, empujando y sin cabecear. Algo muy bueno, sin duda. Vamos a ver qué hace luego en los capotes, porque la variación ha sido enorme del tercio de varas a luego con los trastos. Vamos a ver. Y nos vamos a ir desde el tercio de varas del quinto toro en las ventas. Nos vamos a Santisteban del Puerto con el doctor Juan María García Ortiz, que nos contaba esa actuación formidable del Mene, con dos orejas y vuelta al ruedo al novillo de Jiménez Pascuau. ¿Cómo sigue el asunto, Juan María? Doctor.
Pues mire, acaba de entrar a matar el Mene en el quinto toro. En el cuarto toro, Bocanegra le ha costado un poquito acoplarse con él y ha tenido un final de faena mucho más interesante y mucho más elegante que el comienzo, en el que parecía que había un poco de desacople toro. Ajá. Luego lo ha matado con media estocada y con esa media estocada un poco traserilla y ha sido suficiente, le han dado una oreja. Y el Mene acaba de entrar a matar a este quinto toro, ha dejado esta oreja muy bien. Ha sido una faena muy medida, el toro ha respondido a la faena y ha dejado media estocada larga, casi tres cuartos, un poquitín trasera, pero que va a ser suficiente porque el toro se está muriendo a chorros ahora mismo. Y yo supongo que le darán una oreja por lo menos.
Por lo menos.
Supongo yo.
Sí, claro, todo esto hasta que no suceda no lo sabemos. Muchas gracias, doctor. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, gracias a usted. Gracias, Juan María García Ortiz, el médico anestesista de la plaza de Santisteban del Puerto. Está haciendo una buena pelea este quinto aviador y Robleño, que tiene que cuidarlo porque no está muy sobrado de fuerza y además se frena en el capote. No le veo con entrega al toro, que se ha ido al terreno de las tablas del tendido 8. Luego obedece muy bien al capote, pero tiene el recorrido muy justo, no tiene empuje para llegar hasta el final, le falta esa transmisión. Y desde las tablas del tendido 7, Fernando Robleño lo saca para afuera con un lance por el pitón izquierdo. Tiene nobleza, el toro mete la cara al capote y tiene cierto ritmo. Y ahora pide el cambio Fernando Robleño. Y ahí nos vamos a quedar porque faltan dos minutos para llegar a las 9 de la noche. Mañana, como hemos anunciado, tendremos a Marco Pérez, que bueno, pues pasó desde esa novillada en solitario que lidió en Madrid, en las ventas, hasta su alternativa. Pues han sido momentos muy duros y difíciles para Marco Pérez, que como estaba comentando Alberto Bautista, pues es un todavía muy joven, es un chaval que se ha echado una responsabilidad encima muy potente y en una semana ha pasado de lidiar los seis novillos con mucha entrega. No salieron las cosas redondas porque es verdad que la espada falló y entonces todo se puso un poco a la contra en cuanto al resultado, pero la entrega del chaval fue absoluta y total en todos los sentidos. Y ayer ya en su alternativa en el segundo toro cortó dos orejas de ese toro que le subió la moral, salió en hombros. Y de esa manera pues vamos a encontrarnos mañana a un Marco Pérez con el que vamos a charlar para ver qué perspectivas tiene una vez que ha pasado toda esa semana tan dura para Marco Pérez, el nuevo matador de toros desde el día de ayer. Bueno, pues lo dicho, mañana nos encontramos a las 7 de la tarde. Don Pepe Lu Ramos hizo la realización y el control técnico y José Carlos Martínez Sousa hizo la producción. Así que hasta mañana a las 7 de la tarde, Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.